Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por cierto, un martes en el que ha empezado la última jornada de Liga del año. Ahora mismo los compañeros de Tiempo de Juego están contando en directo el Atlético de Madrid 2, Getafe 1. Y el Atlético de Madrid va a lanzar un penalti. Lo va a hacer Griezmann.
¡Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Mira al cielo, señala Luis Aragonés! ¡Gol!
Pues Atlético de Real Madrid 3, Getafe 1. Atleti 3, Getafe 1. Es la última jornada de Liga de este año, que se va a prolongar mañana y pasado. Por lo demás, estamos al final de un día que ha estado cargado de noticias y noticias importantes. A esta hora los títulos de Telefónica están reaccionando con fuertes subidas al anuncio de que el gobierno volverá a ser el accionista mayoritario de Telefónica 24 años después. A través de la SEPI, que es la empresa que utiliza el gobierno para intervenir en las empresas, va a comprar el 10% de la compañía para contrarrestar así la entrada del fondo saudí CTF Group. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. La compañía acaba de emitir un hecho relevante en el que dicen que tras esta noticia continúan enfocados en la ejecución de su plan estratégico que aprobaron hace unas semanas. Mientras tanto, en el plano político, Nadia Calviño defiende el movimiento, dice que es estratégico para dar estabilidad a Telefónica. Sumar asegura que es algo que ya había pedido Yolanda Díaz, mientras que para el PP no está justificado. Juan Bravo es su vicesecretario económico.
Hay una norma ya que existe en este país, la acción de oro, que permite que esa situación no se produzca y que permite protegernos, incluso la intervención del Ministerio de Defensa, con lo cual se adquiere porque quiere, no hay un motivo justificado.
Santiago Abascal dice que el gobierno no es creíble, su desconfianza es total, dice, porque está colonizado por partidos enemigos de los intereses nacionales y que Sánchez solo defiende los suyos propios.
Por cierto, el gobierno va a ser el principal accionista, después estarán los saudíes, hay bancos. ¿Quién puede dirigir los destinos de la compañía? Bueno, pues José María Álvarez Pallete, el actual presidente, al menos ha demostrado que tiene experiencia. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Otro de los grandes titulares de este martes es que Pedro Sánchez ha confirmado que se va a reunir con Puigdemont. Alberto Núñez Feijóo denuncia que es un nuevo pago por los 7 votos de Junts que le permiten seguir en Moncloa. Lo ha dicho esta noche en Telecinco, donde también ha dicho que está dispuesto a reunirse con Sánchez, pero no para blanquearle. Y ha anunciado una propuesta para evitar que los condenados por terrorismo sean rehabilitados políticamente.
Vamos a proponer en el Congreso de los Diputados que las personas condenadas por terrorismo con delitos de sangre no puedan ir en las listas electorales de ningún partido. También que ningún gobierno pueda indultar a un terrorista. Y vamos a proponer también que estos indultos no puedan ser moneda de cambio para obtener la investidura.
Mañana Alberto Núñez Feijóo va a tener ocasión de debatir cara a cara con Pedro Sánchez en el Congreso. El presidente comparece para explicar su último Consejo Europeo, pero a buen seguro que la sesión pues va a derivar en la política nacional, en un clima de máxima tensión entre ambos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La sesión arranca este miércoles a las 9 de la mañana con una exposición de Pedro Sánchez sobre el semestre de la presidencia española de la Unión Europea, que está a punto de concluir, incluido el último consejo de este 2023, con la puerta abierta a Ucrania para su integración en el club comunitario en respuesta a la invasión de Vladimir Putin. El balance ofrece por sí mismo la oportunidad a Alberto Núñez Feijóo para introducir la situación política de España y censurar al presidente por convertir su pasada comparecencia ante la Eurocámara en Estrasburgo en un choque frontal contra los populares sobre la ley de amnistía. De ahí, el líder del PP promete reprochar la futura reunión con Carles Puigdemont y la entrega de Pamplona a Bildu. La deriva tomada por el jefe del Ejecutivo ante su ecuación de poder proseguirá tras el debate cuando tenga lugar la sesión de control al gobierno, en la que Feijóo preguntará a Sánchez si cree que los españoles pueden confiar en sus compromisos.
En la agenda de mañana destaca también una reunión del Consejo Fiscal, de la que está previsto que salga una declaración contra la ley de amnistía y contra las acusaciones de juego sucio judicial contra los jueces. En ese sentido, hoy una veintena de fiscales del Supremo han pedido al fiscal general que actúe contra Miriam Nogueras, la portavoz de Junts,
que señaló con nombre y apellidos a varios jueces en la tribuna del Congreso. Patricia Rossetti.
Que no pierda ni un minuto más y que actúe de una vez como defensor del orden constitucional. Es su deber. Una veintena de fiscales de penal del Supremo piden a Álvaro García que tome las medidas necesarias para preservar la independencia de los tribunales. Estos fiscales rechazan de forma enérgica los insultos, amenazas y falsas acusaciones desde la tribuna parlamentaria contra magistrados del Supremo, del Constitucional, la Guardia Civil y periodistas. Son lesivas e incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho. Además, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria destaca en un informe que los jueces no solo tienen derecho a negarse a comparecer en las Cortes para informar de sus actuaciones, sino que están obligados para preservar la independencia judicial y la separación de poderes. Un informe basado en legislación española y comunitaria y en doctrina de los tribunales europeos, el de Justicia y el de Derechos Humanos.
También es noticia esta noche que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vuelto a aplazar la votación de la nueva propuesta de resolución promovida por Emiratos Árabes. La idea era pedir un alto el fuego urgente y sostenible en Gaza para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. De momento no hay fecha para esa nueva sesión, aunque en un principio será mañana, porque siguen negociando para evitar un nuevo veto de Estados Unidos, que es miembro permanente del Consejo con derecho a veto. Washington quiere que la resolución trate las necesidades humanitarias, dice textualmente, de los gazatíes, pero se oponen a un alto el fuego como tal, porque esto permitiría, según ellos, el rearme de Hamas. Mientras tanto, Israel ha emitido un comunicado en el que asegura a los familiares de los secuestrados que está trabajando para promover un proceso de liberación de rehenes. El primer ministro Benjamin Netanyahu dice que hace poco envió dos veces al jefe del Mossad a Europa para desarrollar este proceso. Esta negociación incluiría liberar a unos 30 rehenes a cambio de presos palestinos. Hamas, por su parte, advierte de que no va a negociar mientras siga la ofensiva militar en la franja. Y recordemos que todavía quedan más de 120 personas secuestradas en el territorio palestino.
Por cierto, que Fernando de Aro, nuestro enviado especial de COPE a Tierra Santa, ha realizado hoy el segundo programa en la tarde en directo desde la zona, y todas las historias que ha ido contando puedes recuperarlas en cope.es. Es muy interesante lo que nos ha contado Fernando y vas a escuchar testimonios que sin duda te van a hacer pensar. A esta hora estamos pendientes de una posible crisis de gobierno en Francia a raíz de la controvertida ley de inmigración impulsada por el gobierno. La norma ha sido aprobada en el Senado y estamos pendientes del voto de los diputados ahora en la Asamblea. Hay hasta 4 ministros amenazando con dimitir. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Emmanuel Macron quiere que esta ley de inmigración sea aprobada, pero sin los votos del partido de Le Pen, que ha pillado por sorpresa a todo el mundo esta tarde al anunciar que van a votar la ley que han acordado macronistas y conservadores, porque representa, dice, una gran victoria ideológica para su partido, la Reagrupación Nacional. Esta noticia ha hecho que varios diputados macronistas se nieguen a votar una ley junto a la extrema derecha. No se sabe quiénes ni cuántos, pero sí que hay 4 ministros, los de Sanidad, Transportes, Industria y Vivienda, que amenazan con dimitir si la ley es aprobada esta noche gracias a los votos de la Reagrupación Nacional. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ha convocado una reunión de urgencia y ha prometido que recurrirá al Consejo Constitucional para intentar eliminar las disposiciones de esta ley que más irritan a los que se oponen a ella. Y además, si la ley no obtiene una mayoría de votos sin contar con los de la Reagrupación Nacional, sacará de ello consecuencias políticas, aunque no ha especificado cuáles.
Mariano vive en una residencia de mayores, tiene 83 años y no tiene familia. Es uno de los 2 millones de personas ancianas que viven solos y no reciben visitas en nuestro país. Eso según los datos de las academias nacionales. Pero esta historia tiene otra protagonista más. Iván tiene 45 años, trabaja en una farmacéutica y cada viernes conduce casi una hora para ir a visitar a Mariano. Ya es tradición ir al bar de enfrente de la residencia a tomarse unos vinos y picar un poquito de jamón mientras hablan de la vida. Una amistad que se ha formado gracias a una carta. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y nuestra historia de amistad del día. Buenas noches, Victoria.
Buenas noches, Rubén. Mariano e Iván se conocieron el año pasado, en estas fechas, gracias a la iniciativa Carta para un Abuelo. Iván, que durante toda su vida ha hecho muchos voluntariados, no dudó en colaborar también en esta ocasión. Le escribió una carta y Mariano directamente le llamó por teléfono.
El contacto pues era simplemente, no nos conocíamos, pero de palabra simplemente. Y luego hemos coordinado muy bien y aquí estamos. Y yo, pues la verdad, con mucha alegría que se acordara Iván de mí. Pues aquí cerrado hay muchos momentos que están un poquito bajo.
Uno de esos momentos en los que, como dice Mariano, estuvo un poquito bajo fue precisamente cuando le tuvieron que ingresar. Mariano se puso enfermo, no pudieron hablar durante su estancia en urgencias y en cuanto salió, y aunque no era viernes, Iván fue a visitarle y a darle ánimos. Para él fue un apoyo fundamental.
Bueno, la verdad es que Mariano, con él, todos los días que voy por allí, que me puedo acercar, pues son especiales, ¿no? Porque el tío es cierto que tiene muy buena, muy buen discurso, ¿no? Y la verdad es que puedes hablar con él tanto de política como de economía y demás, y aunque no tenga estudios superiores y tal, pero el tío es muy leído y la verdad es que es muy sabio, ¿no?
Y es que esa se ha convertido en su tradición, ir al bar de enfrente a tomar algo, a ponerse al día, a hablar de lo que sea, pero a hacerse compañía. Lo que más les funciona, como cuenta Iván, es verse en persona.
Yo no soy muy, par con palabras, y al conocerle a él, parece que yo me he soltado un poquito a hablar mejor, porque de principio yo decía, vamos, que yo no sé dónde me voy a meter. Pues ya cuando ha venido Iván, yo le he venido los viernes, pues muchos días deseando de que venga para darle un abrazo y seguir un poquito más cerca el contacto en estos momentos.
Y claro, Iván insiste en que es algo recíproco. Su historia es una de las miles que han surgido gracias a la iniciativa Una Carta para un Abuelo. Alberto Cabanes es su fundador.
No podíamos visitar a las personas mayores en la residencia, que es como normalmente actuamos, y dijimos, oye, pues ¿cómo podemos felicitarles la Navidad y que se sientan un poco más acompañados? Entonces lanzamos la iniciativa Una Carta para un Abuelo. Pues bueno, pensábamos que íbamos a recibir unas decenas de cartas y hemos recibido varios cientos de miles de cartas y felicitación para personas mayores.
Trabajan con 400 residencias de nuestro país y solamente este año han recibido más de 250.000 cartas de personas de 25 países diferentes. La idea es escribir una felicitación de Navidad, un mensaje bonito o de ánimo. Es, en fin, una forma de cuidar a las personas que viven en la residencia y que tienden a sentirse solas.
Un colectivo que está olvidado y que además es muy vulnerable, y porque yo creo que en las residencias no hay personas mayores, hay bibliotecas, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de cultura y de conocimiento que tenemos que traspasar a las nuevas generaciones para aprender, pero sobre todo es trabajar por una sociedad más inclusiva. Las personas mayores son una parte fundamental. Los países más avanzados no son aquellos que tienen más tecnología, sino los que cuidan a los más vulnerables.
En esta iniciativa participan miles y miles de personas. Como decía Victoria, esta Navidad han sido más de 250.000, pero además a lo largo del año reciben el apoyo de 13.000 voluntarios. Ellos hacen una labor importantísima al ir a visitar a los mayores en las residencias durante el año. Como dice Alberto, su trabajo es muy bonito y gratificante.
Trabajar con propósito es de las cosas más bonitas que hay, que te levantes y bueno, aunque mandes un email o hagas un Excel, pero sabes que lo estás haciendo para ayudar a una persona, eso es precioso. Y luego también ver cómo cambias la vida de las personas, ¿no? Cuando recibes algunos mensajes de voluntarios o de personas mayores y les ves felices, pues yo creo que no hay nada más bonito y más gratificante que eso.
Carta a un Abuelo, la iniciativa de Adopta un Abuelo, que consiste en felicitar la Navidad a una persona que vive en una residencia, es muy sencilla. Solo tienes que entrar en la página web adoptaunabuelo.org y escribir una carta en uno de los formularios. Ellos te dicen a qué persona irá destinada. ¿Quién sabe? Oye, a lo mejor surge una amistad tan bonita como la de Mariano e Iván. Se conocieron hace un año gracias a esta iniciativa y ahora son grandes amigos que quedan cada viernes para tomarse un vinito y picar algo de jamón. Gracias, Victoria, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Rubén.
La postdata en la linterna es cosa de Juan Fernández Miranda. Juan, ¿de qué nos hablas hoy?
Hoy voy a hablar de la muerte, pero para bien. No, no es que morir esté bien, no nos gusta, pero hay una noticia que hace no tanto llegó a parecernos imposible. Por primera vez desde la pandemia, el coronavirus ya no es la primera causa de muerte en todas y cada una de las provincias de España. No es poca cosa. ¿Os acordáis de aquellos terribles días de abril de 2020, cuando esta terrible enfermedad se llevaba 1.000 personas al día en nuestro país? Aquello fue terrible, de esas experiencias que definen a una generación y que contaremos a quienes nacieron después, como nuestros padres y nuestros abuelos nos contaban a nosotros la guerra. No es agradable recordarlo, pero hay muchas lecciones que extraer. Una, sencilla pero cierta, es que de todo se sale, hasta de los túneles más oscuros, cuando todo se ve negro. En el primer semestre de este año, los fallecimientos han descendido un 6%, lo que nos sitúa en cifras normales. Y a veces, en la vida, es suficiente con celebrar eso, la normalidad.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que si pierdes las llaves de tu moto, Línea Directa te lleva un duplicado ahí donde estés? Para que no te preocupes por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajan el precio de tu seguro de moto. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y la de Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
62.547 62547, serie 25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Por segundo día hemos estado en Tierra Santa. Allí ha pasado unos días buscando historias de la guerra entre Israel y Hamás el enviado especial de COPE, Fernando de Aro, y una parte del equipo de la tarde. Historias como esta que nos contaba el propio Fernando.
Un país en shock, un país lleno de banderas, un país en el que por cada esquina hay fotos de los secuestrados. Hemos estado hablando con uno de los familiares de los secuestrados. Su hermana y sus sobrinas ya están liberadas, pero su cuñado murió en los atentados. Se llama Diego y confiesa que le domina la tristeza.
Desde el 7 del 10 soy una persona triste. No solo hicieron lo que hicieron a mi hermana y a mis amigos, también destruyeron otras personas. Es triste que gente pierde la vida. ¿Para qué? Para nada.
Todas las imágenes, todos los sonidos, todas las entrevistas de este viaje las puedes escuchar de nuevo en cope.es. Merece la pena entrar para verlo.
Eso es. Y además, este martes hemos hablado de salud mental, como todos los martes en La Linterna. Lo hemos hecho con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y el tema de hoy han sido las compras compulsivas. Ahora que se acerca la Navidad, ¿no? Que tenemos que comprar regalitos, que parece como que las tiendas nos están llamando a ir a comprar, ¿no?
Será a ti.
Bueno, a ver, yo creo que a todos nos llama, pero ahí está la clave, ¿no? La diferencia entre una compra sana y lo que es una compra compulsiva. Y eso es lo que nos ha explicado Aurora.
Ese comprador sano, ¿no?, va a controlar el deseo y es capaz de planificar. Además, se sienten satisfechos con esas compras y en el caso que no los tuvieran, pues no tiene ningún problema en cambiarlo. Sin embargo, un comprador que puede llegar a ser patológico es aquel que es incapaz de frenar esa impulsividad, ¿no? Organiza su vida en función de las compras.
Yo soy un comprador, como ha dicho antes Aurora, excesivo.
Excesivo.
No compulsivo.
Hay que diferenciarlo.
Eso es.
Bueno.
Excesivo es el que compra de más. Pero vamos, que no tiene luego problema en devolverlo y... En fin.
O sea, que compras mucho.
Sí.
Hay que moderarse.
Sí.
Vale, bueno, pues nada. Ya tienes un propósito para el año nuevo.
Bueno.
Y la violencia no mola, nada, Rubén, y tú aquí incentivando, ¿eh? Ahora resulta que el zas de Julio César Herrero no es solamente el sonido, eso de... ¡Zas en toda la boca!
Sí.
No es solo eso.
No,
sino
es físico.
Es, viene Julio César Herrero y le pega un sopapo a quien haga falta.
Y todos los días hasta ahora llega un hombre de mano inquieta. Llega Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién se lo vas a dar hoy? ¿Pero hoy cómo va a ser? ¿Solo así de una pasada o vas a dar una ida y otra vuelta?
Una ida y cuando la cara venga para acá, ras, para el otro lado.
¿Te imaginas?
Es al señor que se lo ha dado ya al segundo.
Es verdad.
Sí,
es verdad.
O sea, está ahí. Es complicado, ¿eh?
Es que hay algunos que son como repetitivos en la sección, que se llevan muchos pases,
sí, sí. Bueno,
hay que decirlo.
Yo me imagino a Julio como, a ver, cómo te ves, como estas series en las que los policías tienen una pizarra grande y están colgando las fotos de los sospechosos.
Eso es,
pues yo creo que Julio en casa tiene un pizarrón.
Eso
y
es.
Dentro del pizarrón tiene cuatro o cinco personajes ahí recurrentes que va mirando a ver.
Sí, va dibujando palitos.
Busca en Twitter
también
a ver qué ha hecho en el día y tal.
Es que hay algunos que se lo ganan. El
totalmente.
Que deberíamos hacer un día un ranking, ¿qué te parece? De los que...
Vale, pues...
para cerrar el año.
Se lo voy a decir a Julio, ¿vale?
Los que más tonterías han dicho este año. Bueno, para que das ideas, Rubén, como por ejemplo esto, o imaginarse a Carles Puigdemont dando las uvas. Ya lo que nos faltaba.
Hombre, es una posibilidad.
Es una posibilidad, nunca descartemos nada. Se lo comentabas a nuestros tertulianos Fernando Jáuregui y Carmelo Encinas.
A mí no me extrañaría ver en Televisión Española el día 31 a Puigdemont dar las uvas, porque hemos ido ya, estamos en un proceso en el que poco a poco hemos ido poniendo ladrillos.
¿Junto a Cristina Pedroche o...?
No, eso es otra cadena. Televisión Española.
Televisión Española no sé, pero en TV3 cabe la posibilidad.
La pregunta es, ¿con quién daría las uvas Carles Puigdemont?
Con Oriol Junqueras.
Bueno, pero esa es muy obvia. ¿Alguien así un poco más...? ¿Pedro Sánchez no puede ser?
Miriam Nogueras.
Por ejemplo.
Sí, estaría bien, ¿no?
Estaría bien, los dos ahí, bueno, están en la misma línea, un poco. Las darían en catalán, claro.
No, en la misma línea no, están en la línea.
Están en la línea, en la misma hoja de ruta. Pero bueno, Iván Alonso es un tío así alto, vamos a describirlo para que los oyentes, si no lo tienen en mente, pues que le pongan cara.
Sí.
Es un tío alto, delgadito, con gafitas,
uh-huh.
Un chico normal, formalito, y ha entrado aquí en el estudio, en la clase de economía, con un montón de informes.
Bueno, no le cabían en los brazos.
De datos.
Ha sido un día de noticias económicas.
Carpetas, bueno, es que era última hora tras última hora, y el tío las ha soltado así, cuando ha entrado encima de la mesa.
Y me lo ha ido contando todo.
Y no ha dejado hueco.
Entramos en una clase de economía en la que hoy tenemos una cantidad de carpetas y de temas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Veo
bastante
ahí
plancha,
una carpeta que pone Telefónica.
Tengo varias encima.
Otra
de la
carpeta,
mesa
ahora. ¿Esa es la del subsidio,
sí,
por desempleo?
Sí.
Vale, ¿y aquella de más allá?
Del Banco de España.
Membrete
del Banco de España.
Bueno, vamos a ir abriendo carpetas poco a poco. La primera, como te digo, es la que hemos conocido esta tarde. El Estado vuelve a entrar... Así ha sido la economía. Por cierto, hoy se está jugando la última jornada de Liga del año. Te contaba hace un ratito que había un partido, Atlético de Madrid 3, Getafe 1.
¡Gol, gol, 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 gol del Getafe!
dejábamos y ahora acaba de marcar el Getafe el empate a 3. Ha sido Borja Mayoral quien ha convertido un penalti y así suena en la voz de Rubén Martín.
Penalti de VAR en el descuento. Añadieron 9, pero tienen que ser muchos más. Atlético de Madrid 3, Getafe 3.
Así lo están contando los compañeros de Tiempo de Juego, como te digo, en la última jornada de Liga del año que se está celebrando hoy, mañana y el jueves. ¿Vamos a seguir con nuestro resumen?
Pues sí.
¿Qué me cuentas?
Te tengo que decir una cosa.
Dime.
Tienes una potra. Con el tema de los goles, las dos veces que has dado paso a Tiempo de Juego, las dos han marcado.
Vamos a ver. Nuestro técnico, Antonio Mora, me dice por aquí, oye, que hay gol, que hay penalti, y yo le hago caso, y los compañeros de Tiempo de Juego nos lo cuentan.
Pero no cuentes el truco.
Bueno, es así.
Hombre,
no es un truco, se llama trabajo.
En fin, bueno. ¿Tú cómo dices
Keith Richards.
Keith Richards, se dice.
Sí.
Bueno, este hombre cumple 80
vale,
años.
Vale, tú no sabes cómo lo dices.
No.
Vale, procede.
Es, pues eso, un hombre muy importante para la historia de la música, con mucho éxito, fundó los Rolling Stones, lleva 40 años con su mujer, pero es un poco feo.
Bueno, no lo
es un poco
todo.
Feo, lo decía John Uriarte, que con todo el morro le dice que es feo, que está arrugado, pero no sabe decir su nombre.
Me gustaría que destaquemos un pequeño detalle,
sí.
Más que nada porque mi madre me pagó una academia de inglés, yo digo Keith Richard, tú dices Keith Richard.
Ah, Keith Richard.
O sea,
Keith
tú eres Richard. Como Kirk Douglas y Michael Douglas.
Michael Douglas, dependiendo de la década, se dice de una manera. O sea que tú, Keith Richard. Keith Richard.
Keith.
Bueno, pues Keith, hay el Keith de la cuestión.
A ver, mis padres han invertido un dinero en mi formación. Me mandaron a aprender
también
inglés. Entonces, claro, yo no puedo decir Keith Richard.
Pero a mí tampoco me suena tan mal, Keith.
Claro,
Keith.
Porque Keith. Lo que hacemos es castellanizarlo todo, es Keith Richard.
Keith Richard.
A ver, ¿cómo dices Clint Eastwood?
¿Cómo se dice?
Klein Eastwood.
¡Venga ya!
Si quieres, te traigo al experto en idiomas en este programa de La Linterna, que es Álvaro García.
Es verdad,
y Álvaro García
podría venir, hacemos un llamamiento. Álvaro, por favor, si sigues ahí en la redacción, ven aquí un momento al estudio.
Es así.
Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, yo tengo que decir que muchas veces le pregunto a Álvaro, oye,
claro,
¿esto cómo lo dirías?
Para
luego,
sé,
y luego lo digo como me sale.
Y luego lo dices como quieres.
Pero bueno, y tengo que decir también que he estado buscando fotos de este hombre, y es verdad que ahora, pues bueno.
Ahora está bien, ¿no? Ya.
No, pero cuando era joven tampoco era una belleza, pero bueno.
No sigas por ahí, avanza en el guión.
Bueno, vamos a seguir. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Elton John, porque tal día como hoy, hace 53 años, su primer sencillo, este que escuchamos, pues bueno, se metió en las listas de más escuchados en Estados Unidos. Es Your Song. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor.
Hey, a ver, no es por nada, venimos de una jornada de liga, está terminado Tiempo de Juego, va a empezar el partidazo con Juanma Castaño, que nos van a ofrecer otra gran jornada, otra gran noche de radio. ¿Podemos dejar esto un poco en alto?
Hombre, esta canción está bien. Ahí.
Esto
pero
es
esta
mejor.
Está mejor. Esta está mejor.
Claro, para la adrenalina. Están los compañeros de juego ahora mismo contando el Atlético de Madrid 3, Getafe 3. Está a punto de terminar, han hecho un adelanto de 10 minutos. Ahora mismo vamos a ver, vamos a conectar con ellos para ver cómo va a terminar ese encuentro. Tenemos que dejarlo un poquito en alto, no le podemos dejar. Tú déjale a Rubén Martín Jorson.
Ya,
no, hay que dejarle
no,
una cosa
abajo.
Como esta.
Favoritas.
Por eso no hemos puesto.
Cuando quiero.
Maravilla.
Tengo que decirte una cosa. Aquí la dirección musical del programa, o sea, Antonio Mora, y la subdirectora, que soy yo, y vamos a poner esta de inicio. Pero bueno.
Podría haberse nombrado directora, pero no, ha decidido ser subdirectora. En fin, gracias Silvia. Lo siguiente ahora mismo, en la antena de la cadena COPE, el final del partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe. Van 3-3. Va a sacar ahora mismo un córner el Getafe. Los compañeros de tiempo de juego nos cuentan cómo acaba.